Salmos capítulo 3. Y vamos a empezar con el primer versículo. No, ni el primer versículo, porque antes hay algo ahí que está en el original. Dice, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Este salmo nos entrega una llave en el título para abrir la puerta de su sentido. David estaba derramando su angustia, su sorpresa, su espanto. Tenía sentimientos poderosísimos y quería presentar todos estos a Dios. ¿Y alguien sabe qué quiere decir esto? ¿Que David estaba huyendo de su hijo? ¿Alguien sabe algo de la historia? Lo estudiamos aquí, en los viernes. ¿Qué quiere decir esto? Que Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo, ¿qué pasó? Absalón. Muy bien, muy bien. Tiene el concepto, el nombre un poco equivocado, pero por eso tendremos que abrir un poco la historia. Su hijo Absalón levantó un motín, un golpe del Estado en contra de su padre. Y tan grande eran las fuerzas en su contra que David ni pudo intentar resistir, sino que tenía que simplemente huir con unas cuantas personas para ojalá sobrevivir. Vamos a mirar la historia, 2 Samuel 15:1. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Se presentó como alguien grande, como alguien importante. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. La puerta de la ciudad era un lugar de gobierno. Y a cualquier que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Estaba diciendo, bueno, tú tienes un caso muy fácil, pero no hay nadie aquí para ayudarte. Lastimosamente. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Absalón era muy sutil, muy astuto como la serpiente en el huerto. Dijo a todos que con él en el gobierno seguramente recibirían justicia. Pero lastimosamente nadie estaba disponible para ayudarles. Y los hombres fuertes pensaban, pues de todos modos es hijo de rey. Un día tendremos a él encargado de todo. Continuando ahí en 2 Samuel 15, si alguien quiere leer versículos 5 a 6. Samuel 15, 5 a 6. Amén. Dice aquí que Absalón estaba robando los corazones de la gente. Cuando uno vino por él, porque era de la familia real, empezó a doblarse. No, no, a mí no tienes que hacer esto. Fingiendo humildad. Más y más la gente quería a Absalón por su manera de fingir esa humildad, ese amor. Pero nada de esto era sincero, sino que fue una estrategia para tomar control. Otra vez, versículo 1. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Esto posiblemente era el momento más difícil de toda la vida de David. De repente tenía muchos enemigos. Y hasta hombres grandes que eran leales de él. Ahora estaban con su hijo, planeando su destrucción. Segundo de Samuel, si otra persona quiere leer en capítulo 15, 12 y 13. Amén. Entonces, Ahitofel era un consejero, un sabio del palacio que siempre ayudaba a David en la formación de sus planes de guerra, pero hasta Ahitofel ahora estaba en su contra. Es como que todo el mundo estaba abandonando a David para seguir a Absalón, pensando, pues él es el futuro, claro. Y para meter sal en la herida, David sabía que mucho de esto era su propia culpa. ¿Por qué? A ver si alguien está prestando atención. ¿Cómo que esto es la propia culpa de David? ¿Nadie? Amén. Muy bien. Un hermano está prestando atención. Todo esto que estaba pasando era una serie de consecuencias por el adulterio de Betsabé con Betsabé y el asesino de su esposo. Ahora, 2 Samuel 12:9, exactamente como la hermana Carmen dijo, el profeta Natán vino a David, no vamos a leer todo, pero lo importante está en versículo 9. Dios hablando por medio del profeta dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿A Urías heteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, eso es Dios hablando a David, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y esto pasó, que Absalón va a acostarse con las mujeres de David, y Dios dijo, tú lo hiciste en secreto, yo lo haré públicamente. ¿Cómo que yo lo haré? ¿Dios estaba haciendo? Dios estaba dirigiendo las decisiones libres de Absalón. Medita en esto un ratito. Dios dijo por medio del profeta Natán que David no iba a perder su vida por esto, pero sí iba a sufrir grandes consecuencias hasta en su propia familia. Y ahora todo estaba pasando. Como que la vida no pudo estar peor que en estos momentos. Y sus enemigos empezaban a burlar de él, diciendo que era muy, pero muy claro que hasta Dios estaba en su contra. Segundo de Samuel 16, y voy a leer 5 a 8. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaba a su derecha y a su izquierda, y decía Simeí maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Y eso es solamente un ejemplo de uno que burlaba de David, mientras el rey tenía que huir, pegándole no solamente con piedras, sino con la declaración de que no solamente el pueblo entero estaba en su contra, sino que Dios mismo, de manera que no había ninguna esperanza en absoluta para David. Esto era probablemente el momento más miserable de toda la vida de David. Y después de los primeros dos versículos viene la palabra Sela. Una palabra que no se puede traducir, pero es un lugar de tomar una pausa y reflexionar un poquito. Tal vez tú estás pasando por un momento bastante grave, en que parece que no hay solución, que esta persona muy querida de ti ahora está en tu contra. ¿Qué es lo que se hace en tales circunstancias? Porque ya sabemos que la vida cristiana no es siempre alegría, ¿verdad? Amén. Esa es la mentira que los estafadores predican en la televisión para robar el dinero de muchos. Pero ¿qué podemos hacer cuando estamos enfrentados con algo tan espantoso, tan peligroso? Hermanos, se puede encontrar la solución en los Salmos. Aún en este Salmo tan temprano de número 3. Vamos ahora a versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Primeramente, David hablaba con Dios presentando la magnitud de su angustia. Llevó su problema a Dios como uno va a hablar con un amigo íntimo, pero Dios es muchísimo más que un amigo íntimo. Después David dejó de concentrar en el problema y empezó a pensar en su Dios, con quien siempre ha compartido su vida. David pudo recordar cómo Dios le fortalecía en contra de Goliat cuando era joven, o aún más joven, en contra del oso y del león, de tanto cantamos. David no era un creyente nuevo, sino que tenía muchísimos años caminando con el Señor y sabía que Dios siempre era confiable. Aunque David estaba sufriendo por su propio pecado, de todos modos sabía que Dios estaba a su lado. Como un escudo de protección, dice, otra vez versículo 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. David no se confiaba en sí mismo, aunque ya tenía mucha experiencia, pero confiaba en Dios como la gloria de su vida. Y es una figura bonita de esto de levantar la cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. En estos tiempos, hermanos, cuando tú tenías problemas graves, se pudiera venir a acercarte al rey pidiendo ayuda. Pero no se pudiera entrar con soberbia. Se ve a veces, hermanos, entran en la iglesia muy humildes, se borran al lado de su silla. Y en un sentido, eso es correcto, ¿verdad? Pero cuando se entraba cuidadosamente al rey, se venía con la cabeza abajo, con humildad. Y si el rey quería ayudarte, tomaba su cabeza inclinada y la levantaba. Y eso es lo que David dice: voy a venir a Dios y Dios va a levantar mi cabeza. Y David sabía por su relación larga y dulce con Dios que aún en este momento casi insoportable, Dios iba a levantar su cabeza y quitarle el peso de encima, asegurándole que todo estaba bien. 3 y 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, Sela. Otra vez dice Sela, después de estos versículos. Y francamente, muchas veces los hermanos ignoran esta palabra cuando está en los Salmos, ¿verdad? Cuando se lee en voz alta. Pero realmente es parte de la palabra de Dios. Se debe de pronunciarla y después tomar una pausa para reflexionar. Primero, David pensaba en su problema. Era un desastre. Lo derramó todo delante de Dios. Y después, meditando en el poder de Dios, empezó a recibir consolación. Y de repente el problema no era tan grande. David sabía que, aunque sufría por el pecado, su relación con Dios estaba intacta. En realidad, hermanos, todo nuestro sufrimiento es por el pecado. A veces, nuestro propio pecado, a veces el pecado de otros, y siempre por el pecado de Adán y Eva. El hecho de que sea sufrimiento por el pecado no cambia nada, nada en absoluto, porque sabemos en nuestros corazones que hemos sido perdonados del pecado. Si alguien quiere leer en Romanos capítulo 4, 6 y 8, 6 a 8, Romanos 4, 6 a 8. Amén. Esto fue doctrina que vino de David. Hay una enseñanza popular ahorita que en realidad no está muy mala. Se andan pidiendo a los cristianos si están pidiendo misericordia o justicia cuando se piden el perdón de Dios por nuestros pecados. Y voy a hacer una encuesta y voy a pedir que se levante la mano si le puede contestar. Una prueba. ¿Cuántos de ustedes creen que cuando piden perdón de Dios, está pidiendo misericordia? Levanta la mano. ¿Nadie? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántos creen? ¿Cuatro? ¿Cuántos creen que cuando se piden misericordia, cuando piden el perdón de Dios, está pidiendo justicia? ¿Nadie? Ok. Vamos a analizarlo. La mayoría dicen misericordia. Pero en actualidad hay verdad en decir que estamos pidiendo justicia, porque nuestras deudas han sido pagadas completamente en Cristo. Y es justo que Dios nos perdone si somos sus hijos. Y claro, hay escritura para comprobar esto. Si alguien quiere leer 1 Juan 1:9, 1 Juan 1:9. Amén. No dice que Dios es misericordioso para perdonar, sino que dice que Dios es justo para perdonar. David entendió esto. Y si es la primera vez que has escuchado esto, déjame darte un ejemplo. En estas temporadas estoy mucho en la playa, evangelizando, tocando música, tomando café. Si yo me meto en Newport, en la tienda que vende donas, y digo, ¿sabes qué? Quiero un café. Dame un café mediana con miel. Pero ¿sabes qué? Yo no tengo dinero. ¿Qué va a decir el hombre? Mire, nosotros somos un negocio, tenemos gastos. Pero esta vez no más. Ok, aquí está tu café, ya. Esto es misericordia. Y después, si yo vengo otra vez en la semana que viene, entro y digo, ¿sabes qué? Quiero un café con crema, un poquito de miel, pero ¿sabes qué? Yo no tengo dinero. ¿Qué es esto? Es un abuso. Y digo, mire, no te vas a bancarrota por una copa de café. Dice, bueno, está bien, pero es la última vez. Esto es misericordia. Pero imagínate si viene un rico y dice, ¿qué está pasando aquí? Dice, ah, pues este Marcos viene y no tiene dinero. Y si el rico, porque tiene casa en la playa, dice, ah, pues me gusta el muchacho, mire. Aquí hay $300. Cuando él entra, dale lo que quiere. Entonces, la próxima semana yo entro muy humilde. Yo quería pedir un café. Y el hombre dice, ¿quieres una dona también? ¿Por qué? Porque en la caja ya hay dinero en efectivo. Esto es justicia. Eso no es misericordia. Eso es justo que me da. Y cuando usted tiene que regresar aquí, estoy pidiendo perdón. Estás pidiendo justicia. ¿Entendido? Amén. Versículo 5. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Ahora, con todos estos problemas no resueltos, David empezó a dormir como un bebé. Ahora David no estaba llevando la carga sobre sus hombros, porque lo ha dejado todo con Dios. Si alguien quiere leer 1 de Pedro 5, 6 a 7, 1 de Pedro 5, 6 a 7.
Cuando fue el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.
Amén. Esto es lo que está pasando en el Salmo. David viene con problemas insoportables y de repente está durmiendo como un bebé. ¿Qué pasó? Lo dejó todo con Dios. Otra vez 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Tienes tú dificultad durmiendo por problemas no resueltos? Estos problemas de David eran enormes, pero en vez de gastar dinero en pastillas, David sabía cómo orar eficazmente con su Dios. Y tú también puedes aprender aprendiendo más y más de los salmos. Es una riqueza, hermano, lo que estamos entrando en los salmos. Tú puedes también desarrollar esa forma de relación con tu Dios. 5 y 6. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. David estaba libre de todo temor. El tamaño de sus problemas era irrelevante porque ya estaba meditando en el tamaño de su Dios. Sus enemigos pudieran tener toda la fuerza del mundo y esto no era ya una amenaza. Y tu hermano, tu hermana, puedes aprender en los salmos cómo vivir libre de todo temor. 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. David no estaba solamente orando del pasado, sino que David estaba orando como que el asunto presente ya estaba resuelto. Si alguien quiere leer Marcos 11:24, Marcos 11:24. Amén. Cristo dice, cuando ores, ore como que ya lo tienes. Casi todo lo que Cristo enseñó en el Nuevo Testamento se puede encontrar en algún rincón del Testamento Antiguo. 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Tenemos muchas expresiones violentas en los salmos. Y por esto hay personas que se sienten un poco incómodos con estos salmos. Es cierto que en los tiempos del Testamento Antiguo la vida era bastante más violenta y tenemos que adoptar la enseñanza de nuestra época de la fe de Cristo. Tenemos batallas, tenemos enemigos, pero normalmente las batallas son espirituales. Tenemos armas, pero nuestras armas no son carnales. 2 Corintios 10:3, es una diferencia entre los dos testamentos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Milicia quiere decir una batalla, una guerra. Muchos quieren leer, no militamos y poner el punto ahí. No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No estamos pidiendo a Dios que se hiere a los perdidos en la mejilla, pero sí en amor estamos derribando argumentos y fortalezas en las personas perdidas en sus mentes para ayudarles a ver la verdad. Tenemos una milicia, una batalla, pero es una batalla espiritual en que aplastamos el error y levantamos la verdad. 8, último verso. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. David reconocía que no pudo salvar a sí mismo, no estaba en sus manos. Lo que dijo es casi el mismo que aprendimos en el libro de Jonás, cuando él estaba en una situación también bastante difícil. Si alguien quiere leer Jonás 2:7-10. Jonás 2:7-10.
Cuando mi alma se desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo,
Amén. La misma expresión. La salvación es de Jehová. El hombre no puede salvar a sí mismo. Mejor que reconoce esto lo más pronto posible. En los problemas graves, y aún en los pequeños, tenemos que descansar en el poder de Dios. Tenemos que confiar en lo que Dios puede hacer por nosotros y no tratar de controlar o manipular todo o las personas involucradas. Cuando nosotros insistimos en agarrar el control, hay peligro de que Dios mirando esto dirá, ah, tú lo puedes hacer todo solito, pues allá tú. Y luego tenemos un desastre. Tenemos que llevar el problema a Dios con esperanza y anticipación. Un ejemplo del error, un ejemplo del libro de Romanos, en Romanos 12, 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Estás pagando a alguien mal por mal? Dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tiene sentido buscar tu propia venganza. Si puedes llevar el asunto a Dios y dejarlo con Él, tarde o temprano verás algo maravilloso. Pero si tú pienses en tomar tu propia venganza como cristiano, solamente hará la situación miles de veces peor. Doctrina, y ahora cerrando. Mucho de lo que David sufría era profético de la vida de nuestro Cristo. Un día Cristo tenía muchos gritando, ¡Hosanna! ¡Hosanna! En Mateo 21:9. Cristo entró y dice, la gente que iban delante y la que iban detrás clamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas, como David, todo el mundo lo amaba. Unos días más tarde, todo ha cambiado. Y grandes mayorías estaban en su contra, diciendo, Mateo 15, 13, y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Pilato le decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más, ¡crucifícale! En Juan 18, 39, dijo Pilato, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y hermanos, ¿se puede ver lo que David estaba sufriendo? Fue como el mismo de Cristo, pero en Cristo más intensamente. Y es una de las razones que estudiamos el Testamento Antiguo, le da más detalles de tu Señor. Juan 19, 15. Pero ellos gritaron, ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, ¡no tenemos más rey que César! Y en nuestro Salmo, es como que estaban diciendo, no tenemos otro rey sino Absalón. Mateo 27, 24, último texto. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. El magistrado dijo que Cristo era justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Algo terrible. Lo que David sufrió en el Salmo 3, Cristo iba a sufrir más tarde. Pero en un sentido más extremo, Cristo es hijo de David. Y vamos a ver, pasando por los Salmos, ojalá que venga, hermano, con fidelidad o que escuchen en el internet, porque vas a aprender mucho de Cristo en el libro de los Salmos. Lo que hizo Absalón en su traición era como la obra de los fariseos y la de Judas. Especialmente se citan lo que pasó con Ahitofel, se citan y se aplican a Cristo. Conclusión, esto es lo bueno de los Salmos. En los Salmos aprenderemos más y más del corazón de Cristo. Aprenderemos cómo vivir libres de todo temor en un mundo que aún tiene odio por el hijo de David, que está llamando otra generación adúltera y perversa al arrepentimiento y a la vida. Si tú quieres aprender a vivir así, en el poder de Cristo, libre de todo temor, entonces pasa adelante. En un momento quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos a disfrutar, Señor, ese gran estudio que estamos empezando en los Salmos, Señor, esa riqueza. Ayúdanos, Señor, a recibir alimentación, Señor, espiritual, capacidad de progresar y florecer en la vida cristiana, Señor. Como el primer Salmo dijo, que avanzando en esto, todo lo que hace prosperará. Ayúdanos, Señor, a tener entusiasmo por tu palabra. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.